Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo. Continuamos en la sintonía de COPE Vigo. Saludos si nos estás escuchando a través del 87.8 de FM o en el 900 de onda media. Y recuerda también que nos puedes escuchar en nuestra página web cope.es/Vigo y también en nuestra aplicación móvil, que la puedes descargar de forma totalmente gratuita en tu Play Store o también en tu tienda de Apple. Un poco de música y volvemos aquí en COPE Vigo. Seguimos en COPE Vigo y lo vamos a hacer hablando con la delegada de la Xunta aquí en nuestra ciudad, Marta Fernández Zapias, que ya nos escucha. Muy buenas tardes, delegada.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarle sobre el albergue público de peregrinos de la Praza do Berbés, que ya está registrando poco a poco reservas y cada vez nota más movimiento, ¿no, delegada?
Sí, desde luego, ya desde que lo inauguramos al final de la pasada semana, ya más de 60 peregrinos han pasado la noche en el albergue. Por lo tanto, pues es una muy buena noticia que es bueno para la ciudad, además.
Y en este sentido, también quería preguntarle sobre las afirmaciones ya repetidas del alcalde, de Abel Caballero, que afirma que este albergue público está haciendo competencia o va a hacer competencia desleal a los hoteles de la ciudad y albergues privados.
No, es absolutamente ridículo. O sea, además, lo primero que vemos es que han sido los propios hosteleros los que han apoyado nuestra campaña para poder señalizar el Camino de Santiago, su paso por nuestra ciudad, y esto en absoluto es una competencia, no tiene ningún sentido. No se puede entender esta turismofobia sacobea que tiene el alcalde. Todo lo que tenga que ver con el sacobeo, no quiere saber absolutamente nada, y al revés, lo que necesitamos es reactivar el turismo, colaborar con los hosteleros para que cuanta más gente venga a nuestra ciudad, mejor, y desde luego el Camino de Santiago es una ocasión fundamental para nosotros, ¿no? Él no señaliza, no colabora, critica. Al final, bueno, los perjudicados es la ciudad, los empresarios, el pequeño comercio, la hostelería. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir nuestro camino de seguir fomentando el espíritu sacobeo en nuestra ciudad y que debemos ser el epicentro, además, del camino portugués por la costa.
Y además sería muy importante tener una señalización, como tienen otros concellos, oficial de la, en este caso, del sacobeo, ¿no?
Sí, sería fundamental, pero bueno, esa negativa de todo lo que tenga que ver con el sacobeo del alcalde de Vigo no lo entiende nadie, y lo que hemos hecho, pues eso, ya hay casi 200 carteles por toda la ciudad, con los hosteleros y los comerciantes, que son los que nos están ayudando a no tener a peregrinos perdidos por nuestra ciudad, ¿no?, que es el objetivo.
Y también Abel Caballero, el alcalde, afirmó ayer, ya no es la primera vez que lo hace, que la Xunta de Galicia, la Administración Autonómica, no está realizando apenas inversiones en la ciudad y que él es literalmente el presidente de la Xunta en Vigo.
Bueno, la verdad es que era hasta gracioso. Otra vez se va a rogar en ese título de presidente de la Xunta en Vigo. Yo creo que es que al final está un poco, no sé, debe tener un trauma porque fue la persona que se presentó y que peor resultado sacó en unas elecciones autonómicas como presidente de la Xunta. Entonces yo creo que pues lo tiene ahí, una espinita clavada o algo así, porque no tiene mucho sentido que se arrogue siempre en como presidente de la Xunta. El presidente de la Xunta es el presidente Feijóo en Vigo y en toda Galicia. Y además hay que recordar al alcalde que Vigo votó mayoritariamente al presidente Feijóo para que no fuese, ¿no? Por lo tanto, esto hay que recordárselo. Esto responde solo a un nerviosismo de que ve que sus mentiras continuas sobre la Xunta ya no son creíbles para todos los vigueses y los vigueses. Y además es que creo que esta táctica de confrontación permanente es absolutamente dañina para nuestra ciudad, ¿no? La Xunta, por supuesto, que invierte en Vigo, a él le molesta todo lo que haga la Xunta en Vigo, le molesta hasta que visitemos las obras porque avanzan. Criticó que visitásemos la obra de la Ciudad de la Justicia también, ¿no? Pues, porque avanza, no vendemos maquetas, vendemos obras que van avanzando y que van construyendo ciudad, ¿no? Entonces, bueno, está muy claro quién es el presidente de la Xunta, y es lo que es el presidente de la FEM, y es en lo que debería ejercer, porque además hay alcaldes de ciudades importantes de nuestro país, alcaldes del PP, que nos han transmitido que no se sienten en absoluto representados y que además, bueno, no consigue absolutamente nada en los ministerios, ¿no? Eso yo creo que es en lo que debe de emplearse, en ser presidente de la FEM, que presidente de la Xunta ya tenemos uno y además estupendo.
Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta aquí en nuestra ciudad, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Muchas gracias.
COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar ahora con una de las personas que mejor conoce la ciudad de Vigo y que más kilómetros ha recorrido aquí en nuestra ciudad. Me refiero a Manuel Chorén, que es el presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi y que dentro de muy poco va a dejar la presidencia de la asociación porque se jubila. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como decía al inicio, llevas ya 30 años, si no me confundo, en el taxi y eres de las personas que mejor conoce la ciudad, ¿no? Modestia aparte.
39 años ya, para 40 en el taxi. Sí, sí, sí. Muchos años, muchos kilómetros, como tú bien dices.
Y supongo que la cosa ha cambiado radicalmente desde que tú cogiste tu primer taxi a ahora mismo, con coches eléctricos, GPS, la posibilidad de pagar con tarjeta.
Sí, que muchas cosas cambió para bien y en otras cambió para mal. Ahora mismo tenemos más competencia que antes no teníamos, tenemos muchos más problemas que antes no teníamos, porque antes simplemente trabajaba lo que era el sector del taxi. Con las instituciones pues teníamos una buena relación. Yo te estoy hablando que yo ya estuve 4 años hace 20 años también llevando el taxi, y quieras o no, se nota, el cambio se nota y se nota mucho, ¿no? Pero con otros problemas más agobiantes que teníamos pues hace estos 30 o 20 años.
Quizá ya con ganas de descansar después de casi 40 años al volante, porque recordemos que tú eres el presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi de aquí de Vigo, y lo que te decía, igual ya con ganas de descansar, ¿no?, después de tantísimos kilómetros hechos.
Sí, yo aparte de ser presidente de la Asociación de Autopatronos, soy presidente de la cooperativa y soy presidente de la Central Radio Taxi. Llevo las tres entidades del taxi mayoritariamente aquí en Vigo, ¿no? Entonces, quieras o no, es un trabajo porque tenemos empleados, es una responsabilidad, porque, por lo que te comento, tenemos casi 700 familias detrás nuestra viviendo el sector, y quieras o no, es una responsabilidad que todos los días tiene que estar ahí y dar el callo para que esa gente pueda, ahora mismo, con el problema que tenemos, pues poder ir viviendo, ¿no? Y eso es lo que afrontamos todos los días con ilusión, y seguiremos trabajando por el taxi, porque yo me jubilo, pero voy a estar ahí para lo que haga falta. Mis compañeros que se van a quedar ahí, pues van a contar siempre conmigo, ¿no?
Y Manuel, ¿hay relevo generacional? Es decir, personas mucho más jóvenes que quieran emprender un proyecto con un taxi, es decir, pues optando una licencia, o cada vez es más complicado y hay menos licencias y hay más reticencias.
A ver, es un poco más, ahora mismo es un poco más complicado, hay que hacer un examen de carnet municipal y tal. Bueno, aquí en Vigo no es problemático, y hay gente joven que compra taxis porque, quieras o no, hoy en día comprar un taxi es comprar un puesto de trabajo, y tal como está el trabajo hoy en día en la calle, pues quieras o no, es algo bueno, porque por lo que estamos viendo, muchas empresas o muchas pymes están cerrando, pero taxis ves que no cierra ninguno. ¿Qué pasa? Que ahora con la crisis pues bajó un poquito el trabajo, pero esto ahora tiene que empezar a subir, y el taxi va a ser rentable para cualquier persona que quiera venir a trabajar a este sector. Entonces, con un puesto de trabajo garantizado y seguro.
Manuel Chorén, presidente de la Asociación de Autopatronos del Taxi, y que dentro de muy poco dejará la presidencia por su jubilación. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Pues muchas gracias a ti y a tus oyentes, y seguiremos estando aquí para lo que haga falta, ¿vale?
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Viajamos ahora hasta el sur de la provincia, concretamente hasta el concello de Bayona, para hablar con su alcalde, Carlos Gómez, de Actualidad Municipal. Muy buenas tardes, alcalde.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarle, alcalde, por lo plan que diseñó o concello para controlar o botellón. Un plan que, por certo, está tendo certas reticencias por parte da oposición, que o critica, mesmo que o tachou de farsa.
Bueno, non espero menos da posición que temos aquí en Bayona, que máis que construir, incluso xa cando gobernaba, que se dedicaba a destruir, pois na oposición moitísimo máis. Por lo tanto, máis comentarios ao respecto non vou facer, non. Si é certo que, bueno, pois ese plan, debido ás limitacións que temos, non solamente falo da policía local, senón dos propios forzas e corpos de seguridade do Estado, bueno, pois todos temos as nosas limitacións, donde, bueno, é unha problemática que se está a dar non solamente no concello de Bayona, senón en todos os concellos, e ademais que non é solamente esas incidencias, non, que son as que están ocurrindo, sobre todo no que se centra, digamos, a noticia, non, sino que tamén hai moitos requerimentos que atender, como poden ser pois festas en casas privadas ou incluso botellóns noutros espacios, non. É certo que é preocupante, é certo que non nos podemos quedar de brazos cruzados. E bueno, xa se fixeron as peticións de axuda os diferentes organismos para ou administracións para poder ver se podemos minimizar as consecuencias do botellón, non? É certo que, bueno, parece ser que, bueno, se vayan a subir os niveis de restriccións por parte do comité clínico, e bueno, veremos a ver ata onde chegamos, pero, insisto, ao fin e ao cabo, todo isto vai a depender da actitud de cada un de nós, non? Aquí hai unha responsabilidade individual, claro, que temos que exercer, todos tivemos 18 anos, pero tamén os que temos ahora xa algo máis de 40 e os que teñen 60, todos temos unha responsabilidade, temos que intentar ser o menos egoístas posibles, solidarizarnos con cada unha das persoas e intentar levar isto da mellor maneira posible. Por lo tanto, e insisto, non, eu creo que o que temos é que ser solidarios e acatar as normas, ser responsables. Tenemos un verán diferente, como xa o tivemos o ano pasado, pero bastante máis tranquilo do que se presume que vai ser.
E precisamente falando de verán, esta mala situación epidemiolóxica dos últimos días podría afectar as boas previsións que había de chegada de turistas a Bayona e o resto de concellos do sur da provincia?
Bueno, eu creo que con estas actitudes, pues posiblemente, hombre, non somos adivinos, pero podemos ver o que está pasando no resto do país, non? Eu creo que os datos pues preocupan a todas as administracións, o índice de contagio está subindo dunha maneira abrumadora, e iso quere decir, e ademais é o que temos que entender todos, que a COVID ainda está aquí. Por lo tanto, ninguén toma decisións drásticas de restriccións porque sí, senón porque a situación pues non lo exixe, e non nos podemos esquecer de todas as persoas que faleceron pola COVID, non nos podemos esquecer por todas as persoas que le van traballado incansablemente, xogándose a súa propia saúde neste último ano e pico.
Sí, desde logo a responsabilidade de relaxación non é a mellor atitude nestes momentos de pandemia, no que están subindo os casos, os contagios. Pois, Carlos Gómez, alcalde de Bayona, esperemos, como decía antes, que se controlen eses contagios e que este verán, pois, é un verán moito mellor co anterior. Moitísimas gracias por...
Gracias a vos, e sentiriño para todos e todas.
Desde logo.
Somos Pérez de Rumbao Vigo, tu concesionario oficial Audi Volkswagen en Vigo, y un año más nos podrás encontrar en el Salón del Motor de Ocasión de Vigo del 8 al 11 de julio. Queremos que nos visites en nuestro stand, donde encontrarás toda la gama de vehículos de ocasión con nuestras marcas Audi Selection Plus y Dashwell Auto con descuentos únicos. Te esperamos en Ifebi con tu próximo coche y, como siempre, en Avenida de Madrid 195. Síguenos en Facebook, Instagram y hipercar.es.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar.
Continuamos y lo vamos a hacer hablando de salud. En este caso de salud bucodental, algo que es muy importante y muchas veces pasa desapercibido. Algo que es muy importante no solo para los adultos, sino también para los más pequeños. Y para hablar de la importancia de la salud bucodental y también de la responsabilidad que tienen los padres para con esta, ya nos escucha Beatriz Abellás, que es doctora. Muy buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Como comentaba en un inicio, en la introducción, es muy importante que los padres vigilen la salud bucodental, porque supongo que en los primeros años es donde se conforma la dentadura y esa salud bucodental se convierte en fundamental.
Pues sí, como en casi todos los campos, los padres son los principales responsables también de la educación en higiene bucodental de los niños. Entonces, pues sobre ellos recae directamente, son los primeros en que tienen que empezar a enseñar estos hábitos. Entonces, podríamos decir que hay varias cosas fundamentales que influyen en una buena higiene y una buena salud bucodental en las personas. Y lo primero es que los padres tienen que proporcionar siempre una dieta sana, evitando los productos azucarados, los alimentos elaborados. También tienen que enseñarle a los niños a beber una cantidad adecuada diaria de agua todos los días. Después hay determinados hábitos como no compartir con ellos cubiertos, vasos, la higiene de los chupetes, de los biberones, porque todos estos elementos pueden transmitir bacterias que directamente van a incidir en la primera puerta es su boca. Y lo que está muy claro es que los hijos en todos los campos imitan a sus padres. Entonces ellos, si ven a sus padres que se cepillan los dientes, que tienen unos buenos hábitos y que comen sano, pues van a copiar esto directamente.
Esa imitación. Y una pregunta, doctora. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los padres y, por tanto, los más pequeños a la hora de decirles cómo cepillar los dientes? Porque entiendo que un niño, alguien de 12, de 10 años, tiene que tener un poco más cuidado con su dentadura cuando lava los dientes.
Sí, bueno, está claro que hay que ayudarles a cepillar los dientes, ¿vale? Los niños hasta que tienen 7, 8, 9 años, pues no son capaces. Entonces los padres tienen que ayudar siempre a cepillar los dientes cuando son pequeñitos, al principio sin pasta, pero ya los van habituando a hacer esto después de las comidas. Otro error muy frecuente es que les permiten comer chuches. Las chuches no les aportan nada a su dieta, solo productos químicos nocivos y contienen un montón de azúcar que es muy perjudicial para los dientes.
Y según tu experiencia, ¿los niños comen ahora más chucherías que hace unos años o es una percepción mía?
Bueno, pues con estos hábitos de los cumpleaños y con estos paquetes gigantes que les dan de comer chucherías, pues está claro que desde luego la dieta no tiene nada que ver con la dieta, pues lo que se ve hace 20 años así. Ya no son solo las chuches, sino los cereales del desayuno, la gran mayoría tienen un montón de azúcar, cuando es mucho más sano y más barato comerse una tostada de pan con un poco de aceite o con un poco de mantequilla. Entonces, evitar todos estos alimentos que aportan un montón de azúcar y que solo van a perjudicar a la corta y a la larga a la salud. Otra cosa que me gustaría insistir es en que los dientes de leche son importantes. Yo creo que esto ya hoy en día ya se sabe más, pero que hay que dar importancia a los dientes de leche y cuidarlos. No, porque como son de leche y van a tener otros, no pasa nada. Sí que pasa. Vale,
¿y otra cosa, qué puede pasar entonces si descuidamos?
Si no cuidamos los dientes de leche y hay caries y se pierden piezas, pues esto va a producir después trastornos sobre todo de la oclusión, porque se pierden los lugares naturales de erupción, se pierden espacios y pueden dar lugar a problemas de ortodoncia, a problemas de respiración oral, si hay muchas caries abren la boca para que no les moleste, o sea, influye en todo. Entonces hay que cuidarlos para que todo evolucione normalmente y intentar evitarlos todos los problemas que puedan surgir. Es también importante insistir en que los padres no deben de esperar demasiado en llevar a los niños al dentista. A los 3 años, más
mejor.
O menos, 2-3 años ya, una visita, una revisión, porque a veces se detectan problemas y cuanto antes se detectan, pues más fáciles son de solucionar en general.
Doctora Beatriz Abellás, de la Clínica Abellás, muchas gracias por enseñarnos un poquito más sobre la salud bucodental y también la responsabilidad de los padres en esta. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Vamos ahora con el segundo avance informativo. Un avance informativo que viene marcado, por la visita que ha realizado este mediodía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la planta de PSA en Balaídos para conocer de cerca las líneas de producción en las que se fabricarán las furgonetas eléctricas de la marca. Un presidente, un Núñez Feijóo, que ha avanzado que Galicia mantendrá abierto el ocio nocturno en los concellos con un nivel alto de restricciones, que, como digo, podrán mantener su ocio nocturno abierto, aunque la novedad en este caso es que los clientes deberán realizar un test PCR para poder acceder a los locales. Además, Feijóo ha hecho un llamamiento a los más jóvenes para que acudan a los cribados que el Sergas está convocando. Uno de ellos, como decíamos en el primer avance informativo, será en el centro de la ciudad de Vigo, donde serán citadas unas 6.000 personas, la mayoría jóvenes del colectivo de entre 16 y 25. Y, por cierto, todo el que quiera acudir a visitar la nueva Ciudad de la Justicia, que está situada en lo que era el viejo hospital Xeral, ya podrán hacerlo desde el próximo día 14 pidiendo cita previa y, por supuesto, cumpliendo todas las medidas sanitarias. Y, por último, contarte que la llamada como Curva de los Molinos, en la 55 a la altura de Mos, es, según Automovilistas Europeos Asociados, una de las vías más peligrosas de España. De hecho, entre 2015 y 2018 se produjeron en este tramo de la 55 un total de 108 accidentes y 194 personas resultaron heridas.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora, como siempre, de la mano de Ricardo de Miguel, conozcamos toda la información del deporte. Hola de nuevo, Ricardo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa la preparación para el Celta en este inicio de pretemporada. José, ya sabemos cómo son los inicios de pretemporada. Mucha carga física. Eduardo Coudet está haciendo especial hincapié en eso, en el aspecto físico. De hecho, el capitán celeste Hugo Mayo ha admitido en declaraciones a los medios oficiales del club que el argentino les está poniendo las pilas en ese aspecto y que están un poquito fundidos en este inicio de pretemporada. Sin embargo, dice que tuvieron trabajo previo durante las vacaciones y que ello ha ayudado y mucho a llegar de mejor manera a estos primeros compases de la pretemporada. Además, ya tenemos fecha y hora para el primer partido de Liga de los celestes. Serán Balaídos, no hay mejor escenario posible. Será también recibiendo al Atlético de Madrid, el vigente campeón, un duelo que servirá para medir hasta dónde puede llegar el Celta de Eduardo Coudet. Y la fecha, el domingo 15 de agosto a las 5:30 de la tarde. La tarde de ese domingo, todos muy pendientes a lo que suceda en ese inicio de Liga, aunque todavía queda más de un mes por delante y comentaremos muchas más cosas en estos próximos días. Además, el vigués Agustín Alejos, el jugador de baloncesto en silla de ruedas que pertenece al Ibercon Sanfid, equipo de la ciudad de Vigo, ha sido convocado por la selección española de baloncesto en silla de ruedas para representar a nuestro país en estos Juegos Paralímpicos de Tokio de este verano.
Que de hecho ya no queda nada para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Muy poquito, José.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás.
Son las 12:30 en Canarias.